La mañana termina y el mediodía llega con la información de RCN Noticias del Mediodía.
Conduce Alejandro Villegas.
Dos en punto del mediodía, bienvenidos, es un placer acompañarlos en este miércoles 13 de noviembre. Mucha atención que Santiago Uribe Vélez, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, ha sido absuelto en primera instancia. Estaba siendo investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado por la aparente participación y financiamiento del grupo paramilitar de los 12 apóstoles y un homicidio agravado de Camilo Barrientos Durán. Todo esto se reabre luego de las declaraciones que entregó Juan Carlos Meneses Quintero, quien era parte de la policía en esta región de Antioquia, donde supuestamente había operado ese grupo paramilitar, pero acaba de producirse esa decisión. Ya les vamos a contar también los detalles de esa determinación de último momento. La situación también invernal a esta hora en Usaquén, aquí en Bogotá, en el norte, están buscando si hay personas atrapadas tras un derrumbe que sepultó una vivienda. Siguen también las emergencias en varias regiones, aunque de momento tenemos un día parcialmente soleado y seco en algunas zonas. Jamundí vuelve a ser noticia, pero esta vez por la tragedia que enluta una familia en ese corregimiento de Potrerito. Un niño de 13 años llevó a su escuela un arma de fuego, la manipuló y mató a su compañerito de 11 años. Y Colombia tendrá que desembolsar una cuantiosa suma, 380 millones de dólares, a la firma española Telefónica. Todo eso por un viejo pleito que viene desde la década de los 90. Carlos Ibarra, muchas noticias en esta
Muchas, Alejandro, buenas tardes. Saludos cordiales para usted, por supuesto, para nuestros oyentes, para Carolina, para Adriana, para David. Mire, Alejandro, que bueno, sí está presentándose las emergencias por este golpetazo de las lluvias que se han presentado en las últimas semanas en el país, agravada, bueno, por la situación de las tormentas y de los huracanes y todo lo que está pasando por el Caribe colombiano. Y usted lo ha dicho, en Bogotá empiezan a sentirse, ya veníamos las emergencias, digo, ya veníamos con la autopista norte, colapsó una vía en la localidad de Suba, se hundió la vía, tenían problemas con el tubo principal del acueducto, pero con las lluvias se complicó, le entendemos también los detalles. Y lo más reciente, lo que usted nos ha indicado, parte del cerro oriental a la altura de la 127 se vino abajo. Las primeras informaciones dan cuenta de esa vivienda, intentemos los detalles porque tenemos un periodista allí, se está tratando de confirmar si había personas dentro o si hay personas adentro de la vivienda. Pero digo, esto es nada en comparación, Alejandro, con lo que está viviendo el resto del país. Hablamos del departamento de Chocó, que no solamente enfrenta las inclemencias del invierno y de las lluvias, sino el hombre, ¿cómo decirlo? El cruel, por no utilizar otro calificativo, bloqueo armado ilegal del ELN, que está dando órdenes y dando permisos y diciendo que permite y que dar un corredor humanitario para que hoy lleguen las ayudas humanitarias. Allá se espera el presidente Gustavo Petro en las próximas horas para empezar a dar ayuda humanitaria, como es el caso también del departamento de La Guajira, otro de los más afectados por el invierno. Y tenemos muchísimas noticias, entre ellos las políticas. Bueno, a propósito del invierno, se desfondó el techo de los juzgados aquí en Palo Quemado. Están pendientes y se van a paro, Alejandro, definido, hasta que le arreglen. Hasta el Congreso de la República se quedó sin techo. Ayer veíamos que recién reparadito el de la Cámara de Representantes y las fuertes lluvias lo colapsó, y ayer parecía un como vemos en la calle, un arroyo dentro del Congreso de la República.
Y vamos a la sala internacional de noticias, porque hasta hace unos días era improbable, casi que imposible, ver una imagen de Donald Trump y Joe Biden. Se produjo hace unos minutos en la Casa Blanca. Finalmente se han encontrado el mandatario entrante y saliente. Biden le dijo bienvenido de nuevo y Trump agradece lo que él dice es una transición ordenada del poder. En la sala internacional de noticias, con esta noticia de último momento, Adriana Cuestas, buenas tardes.
Alejandro, Carlos y oyentes, buenas tardes. Una de las imágenes internacionales del día, y que precisamente en la que se estrechan la mano dos mandatarios de corrientes completamente opuestas. El presidente electo estadounidense Donald Trump llegó a Washington precisamente para reunirse con el saliente Joe Biden y empezar oficialmente así el proceso de transición de poderes. En el encuentro inició precisamente con Biden felicitándolo por la victoria del 5 de noviembre. Trump, por su parte, agradeció al demócrata su promesa de un traspaso de poderes sin sobresaltos. Escuchemos al mandatario saliente y al entrante.
We're going to get a chance to talk about some of that today. That's
good.
Welcome.
Thank you,
Chairman.
Thank you very much. And politics is tough, and it's, in many cases, not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get.
Trump señaló que la política es dura y en muchos casos no es un mundo muy agradable. Tras estrecharse las manos, también aseguró que la transición será lo más fluida posible. Y Alejandro, le cuento que, entre tanto, el republicano sigue terminando de aunar o armar ese gabinete que lo va a acompañar por los próximos 4 años. Por ejemplo, ya puso al hombre más rico del mundo, estamos hablando de Elon Musk, a la cabeza de un departamento que definió como el encargado de la eficiencia gubernamental, pero que ya produjo reacciones. Por ejemplo, el diario británico The Guardian anunció que va a dejar de publicar noticias en sus cuentas de X. La razón es la siguiente: considera que es una plataforma tóxica y que los prejuicios de estar en ella pesan más ahora que sus beneficios.
Yo quiero marcar la diferencia sobre lo que ocurrió hace 4 años, Alejandro, cuando ganó, bueno, Joe Biden las elecciones. Hubiese podido también ser una transición tranquila, como la prometen los demócratas con respecto a los republicanos. Recuerde que todo era un lío hace 4 años, al punto que en enero, hace 4 años, los seguidores de Trump estuvieron a punto, como en cualquier país bananero, de tomarse el Congreso de la República. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia la de esta oportunidad!
Y en deportes, confirman hora para el sorteo de los cuadrangulares semifinales. Carolina Castellanos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, un saludo especial para Carlos y para todos nuestros oyentes. Pues de manera oficial, la División Mayor del Fútbol Colombiano publicó el horario para el sorteo de los cuadrangulares semifinales. Recuerden que mañana a las 7 de la noche, los 10 partidos en simultáneo para conocer primero los 8 mejores del semestre y segundo los 2 equipos descendidos. Este sorteo va a ser mañana mismo, 9:30 de la noche, para conocer cómo quedan conformados los grupos y comenzar la competencia, pensando, por supuesto, en lo que viene a ser la final de este segundo semestre.
Vamos a hacer un TikTok de todo lo máximo que pasa este año.
Míos en la MG, se ven algo brillando, por ahí va a caer. Pasando por la calle donde la sudé, pero se siente macabro porque ya coroné. No tenía pa' volar y ahora volamos en jet free. Ropa que no valía la cambié por Valentí. Tienen que hablar de mí pa' mantenerse trendy. Y yo lo que espero flexi.
El daño ya está hecho, pero claro, quieren por lo menos atenuar la polémica de estos artistas con más 57 y entonces han hecho ligeras modificaciones. Lo que antes eran los pitidos que se ponían en la radio, pero ahora con la inteligencia artificial y demás elementos terminaron modificando para que se eliminen las expresiones que pueden herir enormes sensibilidades y que han generado la enorme indignación y con razón del país.
Es que la indignación nacional está más allá de la soberbia de estos señores que...
Bueno, algunos, ¿no? Porque hay que decir que, por ejemplo, Carlos...